Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels.
Bienvenidos a Esto con Jobs no pasaba en su formato mini del 26 de febrero de 2016. George Lucas, director de cine, productor y creador y padre del universo Star Wars. George Lucas, que rompió los esquemas del cine en el 77 con Star Wars, con lo que es ahora el episodio 4, Una Nueva Esperanza, y que rompió los esquemas y el corazón de los aficionados, yo diría, en el 99 con La Amenaza Fantasma, con la trilogía de precuelas de la trilogía original de Star Wars. Bueno, La Amenaza Fantasma, yo creo que todo el mundo la odia. El visionado machete este que han sacado ahora incluso no entra, directamente aconseja que la gente no la vea, ¿no? Y eliminan el personaje de Jar Jar Binks, que claro, con razón. Con razón eso, con razón que la gente cada vez que se hable de midi-cloriano se les ponga el pelo como escarpias, con razón lo de la divina concepción de la madre de Anakin Skywalker, muchas cosas. Y también porque La Amenaza Fantasma es un coñazo, sobre todo la batalla del final. No el duelo, con Darth Maul, que eso, bueno, lo otro. Lo de los Gungan, vale. Pero La Amenaza Fantasma, yo cuando la vi, y en el recuerdo, separándolo un poco de todo, porque son películas que, bueno, se pueden ver y tal, no están a la altura ni de coña de la original, de la trilogía original, pero hay un mensaje político que yo no sé si es que me lo he inventado yo, o se me ha ocurrido a mí, o yo lo veo así, o hay más gente que ha caído en este tema y también piensa lo mismo que yo. Vamos a ver, La Amenaza Fantasma, y perdonad el que no haya visto las películas, el episodio 1, 2 y 3, no me gustaría reventarle la trama a nadie, así que voy a contar hasta 3 para que apaguéis el podcast los que no lo hayáis visto a estas alturas y sigo, ¿vale? Ya. Vamos a ver, en La Amenaza Fantasma hay un tío que es el malo, Darth Sidious. Un Sith de raigambre y abolengo, que tiene una identidad pública que es el senador Palpatine. Es decir, senador Palpatine, senador por el planeta Naboo, que está ahí en el Senado Galáctico, pues como el típico funcionario, que si el cafetito, que si ahora vamos a votar esta ley, que si hoy me voy a ver no sé qué. Y resulta que hay una invasión del planeta al que él representa. La Federación de Comercio quiere obligar a la reina a firmar un tratado. Como la reina no quiere firmar el tratado, no sé qué, de las rutas comerciales, invaden el planeta. Pero detrás de la Federación de Comercio, ¿quién está? El senador Palpatine. Es decir, Darth Sidious, que es la misma persona. El malo absoluto. Bien. ¿Por qué es La Amenaza Fantasma? Pues algunos igual pensaron en su momento, pues porque Darth Sidious está oculto, Darth Maul, no sé qué. Yo pienso que es La Amenaza Fantasma porque es como estas guerras de falsa bandera. Es decir, un tío provoca una invasión de su propio planeta para aprovechar la situación, y la situación es que el Senado Galáctico demuestra su incapacidad para resolver el problema, y la situación es que él, aprovechando ese lío y ese mal queda del canciller, pues hace una moción de censura, y como la gente está ahí, ah, pobrecito, Palpatine, que le han invadido el planeta, canciller. Es decir, La Amenaza Fantasma sirve para provocar un falso ataque en el cual tú controlas al bando rival, has provocado ese ataque del bando rival hacia tu propio bando para sacar beneficio de una situación. En este caso, llegar al poder legislativo, que no ejecutivo todavía, al poder de ser el canciller de la República. Vuelta de tuerca más, el ataque de los clones. Aquí tenemos ya el asalto al poder ejecutivo. Es decir, el señor Palpatine, que es el canciller, pues tiene que hacer frente a la amenaza de unos separatistas terroristas. Terroristas porque recordad que hay ahí un atentado al comienzo contra la senadora Padme, etcétera, el personaje de Natalie Portman, ¿vale? Bueno, todo esto porque, claro, estos terroristas son tan malos que los Jedi no dan abasto y hay que crear un ejército, por primera vez en la República, un ejército armado para luchar contra estos separatistas, la guerra clon. las guerras clon, porque resulta que no sé quién pues encargó a los caminianos estos un ejército de clones hace tiempo para la República, y qué bien a mano nos han venido estos muchachos clonados para luchar contra los separatistas. Pero ojo, ojo, pasamos de un estado de libertad absoluta y de democracia absoluta a, para hacer frente a esta amenaza, dar poderes absolutos al canciller, al malo, a Palpatine, y a convertirse la República en el principio de una dictadura, en lo que es el Imperio Galáctico. Hay una frase de Natalie Portman cuando se aprueban los poderes absolutos para el canciller que dice, y así con un gran aplauso termina la libertad o termina la democracia, no me acuerdo exactamente cómo era. Recapitulamos. Segunda amenaza fantasma. Detrás de los separatistas, ¿quién está? El propio Palpatine, el propio Darth Sidious, que es la misma persona, que provoca ataques terroristas y una guerra contra la propia República para, en esa situación de emergencia, investirse de poderes absolutos, tener un ejército legalizado que luego va a ser el ejército imperial, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a Star Wars y la amenaza fantasma. Ahora vamos a hacer política ficción. Vamos a hacer un poco de Iker Jiménez y hablar de conspiranoia. 2001, las Torres Gemelas, atentado terrorífico de Al-Qaeda. Al día siguiente, medidas extraordinarias, la Agencia Nacional de Seguridad, espiando todos los correos de todo perro pichichi, espiando a todo el mundo navegando por Internet y invadiendo la privacidad de las personas, por no hablar ya del tema aeropuertos y del tema movimientos de pasajeros, ¿vale? Sí, son estas cosas que Edward Snowden también pues ha denunciado, y bueno, en fin, no voy a entrar por ahí porque entonces me eternizo. Vale, continuamos. Al-Qaeda cae, de alguna manera, se captura a Bin Laden en año electoral o muy próximos a la reelección de Obama, que necesitaba tener la popularidad bien alta. Se hace hasta la película, La noche más oscura. El cadáver no aparece porque, según los que estaban allí, se nos cayó al río, como dicen los gitanos, se nos cayó al río. Pues, en fin, Al-Qaeda finiquitado. Siguiente paso, el Estado Islámico, el ISIS. Gente que llega a París, se carga a muchísimas personas, llega otro a San Bernardino, pega un tiroteo ahí, mueren no sé cuántos. Y claro, empiezan a pasar cosas raras. Cosas raras como que la lista de pasajeros, de los vuelos que la Unión Europea hasta ahora no había permitido que se conservaran esos datos, pues ahora ya por procedimiento de urgencia, petición de Hollande, pues se va a hacer esto. Y llegamos al tema del iPhone de San Bernardino, que es de lo que yo os quiero hablar, no de Star Wars. Os quiero hablar de las amenazas fantasmas y de cómo esto repercute en el tema de la semana, que es el tema del iPhone de San Bernardino, ¿vale? Bueno, casualidad o no, siempre que hay un ataque terrorista se recortan libertades y se toman medidas excepcionales para controlar de alguna manera y para acceder a la privacidad, en principio, solo de los terroristas, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre además de todo esto? Pues ocurre que no sabemos quién está detrás, ni lo sabíamos de Al-Qaeda, ni lo seguimos sabiendo ahora del ISIS. Se decía que Bin Laden, que si Arabia Saudí, que si había sido agente de la CIA, que si no sé qué. Bueno, por ahí en Internet hay muchas cosas, ¿vale? Del ISIS, desde luego, lo que sí que sabemos es que las armas no las cogen de los árboles, ni el dinero lo sacan del suelo. Bueno, no lo sé, porque creo que trafican con petróleo, con Turquía y con algún otro país. Pero bueno, se financian de alguna manera. Y desde luego alguien hay detrás. Alguien hay detrás que elige que se atente en tal sitio, en tal nación y en tal fecha. Y que no sabemos quién son. Los cabecillas del ISIS, en principio. Pero no deja de ser una amenaza fantasma. Porque no la vemos. No la tenemos determinada como en la Guerra Fría, que era la Unión Soviética los malos o Estados Unidos para los otros. Aquí es un enemigo invisible. Convenientemente invisible o no, ahí os lo dejo a vuestro criterio. ¿Qué pasa? Que para luchar contra el terrorismo necesitamos pues acceder a los datos personales de los terroristas. Pero claro, esta vez establecemos un peligroso precedente. Y ahí es donde entra toda la polémica del FBI. El FBI quiere forzar a Apple a que abra un iPhone de un terrorista. Desbloquee de alguna manera. Es decir, les dé acceso a los datos. Solo por esta vez. Y Tim Cook se niega. Se niega, puede que por dos cosas. Primera razón, simplemente por dar valor al iPhone. El iPhone es inferior en hardware a muchos otros teléfonos de Android, en especificaciones técnicas, ¿no? Es de cajón. El iPhone, en funcionalidad, va solamente un año por delante de la competencia, lo que tarda Samsung en copiarle. Es de muy buena calidad, etcétera, pero no hay tanta diferencia con los terminales Android, ni con los Xiaomi, ni con los Samsung, ni nada. Los dos valores importantes que tiene el iPhone, por lo menos para mí, que me lo hace renovar cada 2 o 3 años, el ecosistema. Ese ecosistema con el que nos metemos tanto en esto con Dios no pasaba y que en el último podcast le poníamos de vuelta y media con Alberto. Porque iCloud tendría que funcionar mejor, porque es la base del ecosistema. Y el ecosistema, como digo, es el gran valor de venta del iPhone. Y luego está el otro gran valor de venta, la privacidad. Sea verdad o mentira, pero vamos a pensar que es verdad, yo desde luego lo creo, los datos de nuestros iPhone, Apple los guarda, no trafica con ellos. No les vende por ahí, no los utiliza para que nos anuncien mejor la bicicleta que queremos, ni si hemos comprado una película de Ryan Gosling, que nos anuncien películas de Ryan Gosling cada 2x3 que nos metemos en el navegador, ¿vale? Bueno, pues este valor de venta del iPhone quedaría completamente eliminado si Apple cede. En principio, por una vez, y en principio para ayudar al gobierno a prevenir ataques terroristas, porque lo que está abriendo es la puerta de un iPhone de un terrorista o presunto terrorista, ¿vale? Pero claro, volvemos a la amenaza fantasma. Cada vez que hay un ataque terrorista, sorprendentemente, se utiliza o no se utiliza, pero bueno, yo creo que se utiliza para, de alguna manera, recortar libertades a la población civil, a la gente. Y aquí Tim Cook se ha plantado. Y le está costando. Y le está costando porque está haciendo frente a una campaña mediática como solo el gobierno de Estados Unidos es capaz de promover. En este caso, el FBI es la cabeza parlante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Luego están los voceros, ¿no? Donald Trump, a quien Dios nos libre de tenerle de presidente de los Estados Unidos algún día, pero bueno, ya veremos. O está Bill Gates, que es una especie de Felipe González a la estadounidense, o para eso se ha quedado este hombre. Bueno, pues Tim Cook, que no está solo, afortunadamente Mark Zuckerberg le defiende y algún otro fabricante de hardware, etcétera, pues está decidido a plantar batalla al FBI, a la resolución judicial que le pedía que abriera este iPhone, y de alguna manera está decidido a proteger la privacidad de todos los seres humanos de este planeta a través de su dispositivo como es el iPhone. En principio, de solo los usuarios. Pero es que esto va mucho más allá. Por eso a mí me sorprende que los periódicos nacionales, que en los blogs, que incluso en los podcasts, esto se esté hablando de una forma un poco, bueno, se comenta así. Pero es que esto es muy grave. A ver, esto es como lo del tema de la neutralidad en la red, que hace unos meses Flavio Ginsburg de Puro Mac pegaba gritos en su podcast con razón, porque decía, bueno, ¿qué hacen los europeos que no salen a la calle? Que tenían que estar quemando contenedores y pegando a la policía. Bueno, perdón, pobre policía. Pero bueno, de alguna manera, tenían que estar armando mucho más ruido. Es decir, que compañías, Movistar, Vodafone, Orange, la que sea, pueda elegir qué servicios de internet van rápidos o lentos en función de sus intereses comerciales, es muy gordo. Pero es que esto es más gordo todavía, que estamos hablando de nuestros datos. Estamos hablando de que todo lo que hacemos lo sepan los gobiernos. Y de esto trata este tema. Es verdad, pues a ver, si nos habéis escuchado el último programa que hablábamos sobre iCloud y los servicios digitales, pues por ejemplo, mi amigo Alberto, mi compañero de podcast, pues él decía que usa Google Fotos, que está encantado, que él, pues el tema de la privacidad, pues un poco lo tiene asumido, ¿no? Y no le importa. Bueno, yo soy más terco, o soy más rarito, o soy como soy, y a mí la privacidad pues sí me importa. No es que tenga nada que esconder. Ahí tengo mi perfil de Facebook, mi Twitter, y digo lo que me parece, ¿no? Y muchas veces pues uno lo lee y dirá, pues este tío es tal o este tío es cual. Pero, joder, que la gente pueda acceder a los datos de tu iPhone, que puedas saber con quién hablas, con quién dejas de hablar, qué fotos haces, qué dejas de hacer, con quién has mantenido mensajes, cosas que a veces son privadas, ¿vale? Cosas que intercambias con tu pareja o que intercambias con un familiar y que no tiene por qué saberlo nadie. Ya no el gobierno de Estados Unidos, sino los gobiernos esbirros que tenemos aquí en Europa, ¿no? Que son un poco los mini-yos de Estados Unidos. Entonces, no sé. ¿De verdad no nos planteamos esto? ¿No salimos todos en nuestros blogs y en nuestros podcasts y en todo a defender a Tim Cook? Que a ver, que Tim Cook no es la Madre Teresa de Calcuta ni va a optar al Premio Nobel nunca, al Premio Nobel de la Paz, quiero decir. No sé, a mí también me parece, o sea, le he dado mucha caña en este podcast, porque creo que tiene decisiones de empresa que no me gustan y cosas que hace que no me gustan, pero no sé, yo creo que es un tío socialmente bastante comprometido, aunque sea una pose, no lo sé. Yo me parece que es sincero con el tema de la homosexualidad, de defender los derechos de los gays. Él es homosexual, reconocido, yo pienso que también bastante sincero al hablar del tema de la diversidad, ¿no? y de cómo Apple emplea gente con discapacidad y gente con diversidad racial, etcétera, y yo creo que aquí es también bastante sincero en el tema de defender los derechos de todos, los derechos a la privacidad, a que nadie hurgue nuestros teléfonos y, por supuesto, a no crear puertas falsas en iOS o en los iPhones para que el gobierno de turno, de forma justificada o no, por un caso de terrorismo o luego por un caso de no terrorismo, pues pueda tener una autopista, una vía libre a tenernos a todos controlados como si esto fuera, 1984. Recordad el anuncio famoso de Apple del Macintosh. Entonces, yo quería hacer esta reflexión. Y todo este rollo de George Lucas, de Palpatine, de Darth Sidious, del ISIS, de Al-Qaeda, de las amenazas fantasma, para llegar a San Bernardino y al famoso iPhone sin desbloquear de Apple. Y para hacer que, de alguna manera, reflexionemos todos en lo que está pasando, en lo que nos estamos jugando, y en que esta vez sí Apple, aunque sea por intereses comerciales, está dando la cara y está defendiendo cosas que son muy importantes y que desde luego nos atañen mucho más de lo que pueda parecer. Y este es el tema fundamental, no de esta semana, de todo lo que llevamos de año, probablemente. Sirva aquí mi contribución modesta a haceros pensar sobre esto, o a que me digáis por nuestros medios de contacto, mira, se te va la olla, esto que nos estás contando no tienes razón, o verdaderamente no estás paranoico perdido, que puede ser, ¿eh? Aparte de estar acatarrado, puede que esté paranoico perdido, no lo niego. Así que bueno, aquí es, o hasta aquí lo que quería contaros hoy. Gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente programa de Esto con Jobs no pasaba, y aquí os dejo las formas de contacto para que continuemos el debate, ya sea en Twitter, en Facebook o a través de correo electrónico. Un abrazo.
Puedes contactarnos en nuestro blog en h2opodcast.net, por Twitter en @estoconjobsno o por correo electrónico en estoconjobsnopasaba.podcast@gmail.com.